como fue escrita la Doctrina Secreta. 1879. H. P. Blavatsky inició la empresa de escribir su nuevo libro el viernes 23 de mayo de 1879-1. El coronel Olcott le proporcionó un esquema para esta obra que contenía ideas tan rudimentarias como aquellas que pueden originarse en uno que no se propone ser el autor. 2. El 25 de mayo, él mismo ayudó a HPB a escribir el prefacio de su nuevo libro 3. Y el miércoles 4 de junio, ayudó a HPB a terminar el prefacio. Comillas 4. Durante varios años, no se hizo nada más, ya que HPB y el coronel Olcott se encontraban demasiado ocupados en organizar la Sociedad Teosófica en la India merced a su personal esfuerzo, editando la revista The Theosophist y atendiendo una voluminosa correspondencia. 1884. En el suplemento de enero de The Theosophist apareció un aviso referente a la doctrina secreta. Una nueva versión de Isis un veil edisis, sin velo. El aviso decía: numerosas y apremiantes solicitudes han llegado de todas partes de la India, pidiéndose adopte algún plan para poner el material de estudio contenido en Isis un veil al alcance de aquellas personas que no tienen recursos para comprar al contado una obra tan costosa. Por otra parte, muchos, estimando demasiado confuso el bosquejo de la doctrina revelada, claman por más luz, y habiendo, sin duda, comprendido mal la enseñanza, han supuesto erróneamente que estaba en contradicción con las revelaciones posteriores, las cuales han sido completamente mal entendidas, en no pocos casos. Por consiguiente, la autora, aconsejada por algunos amigos, se propone editar la obra en una forma mejor y más clara, por entregas mensuales. Todo lo que hay de importante en Isis, para la comprensión cabal de los temas ocultos y filosóficos allí tratados, será conservado, pero reformándose el texto de tal modo que los materiales relativos a algún determinado asunto se agrupen en la forma más compacta posible. Se proporcionará en esta oportunidad información adicional respecto a temas ocultos que no era conveniente revelar al público en la primera presentación de la obra, pero para lo cual se preparó el terreno en los 8 años intermedios, especialmente por la publicación de The Occult World del Mundo Oculto, El Esoteric Buddhism, El Budismo Esotérico, y otras obras teosóficas. Se encontrarán también sugestiones que arrojarán luz sobre muchas enseñanzas, hasta ahora mal entendidas, que se encuentran en dichas obras. Se tiene el propósito de que cada entrega comprenda 77 páginas en octavo, o sea 25 páginas más que cada 24ª parte de la obra original, a completarse en unos 2 años. La primera parte se publicaría el 15 de marzo. Un coronel Olcott, Diary. 2 Ibid. 24 de mayo 3 Ibid. 4 Ibid. Véase también Old Diary Leaves. 2. Pag. 90. La señora Blavatsky escribió al principio de este año a Mr. A. P. Sinnett diciéndole que aun cuando él, en su obra Esoteric Buddhism 1883, había dado al mundo migajas de genuinas doctrinas ocultas, no eran más que fragmentos que no podían ser considerados como algo completo. No obstante encontrarse ella tan enferma, se preparaba ahora a pasar otra vez las noches en vela para escribir de nuevo la totalidad de Isis un veil, llamándola la doctrina secreta y haciendo 3 o 4 volúmenes de los originales, con la ayuda de su Barrow, que escribiría la mayor parte de los comentarios y explicaciones. 5. El próximo aviso apareció en la página 68 del suplemento de abril de The Theosophist, en la forma siguiente: la doctrina secreta, nueva versión de Isis un veil, con una nueva distribución del material, grandes e importantes agregados, y copiosas notas y comentarios, por H. P. Blavatsky, secretaria correspondiente de la Sociedad Teosófica. Con la colaboración de Tesubarro Garu, B.A., B.L., F.T.C., consejeros de la Sociedad Teosófica. Punto. La primera parte debía publicarse el 16 de junio. El aviso fue repetido, pero en la edición de junio, página 92, la fecha de publicación fue postergada al 15 de agosto y luego al 15 de septiembre, no habiendo avisos posteriores. El doctor Akinplay manifestaba que la primera noticia que él tuvo acerca de la doctrina secreta fue el aviso en The Theosophist. Me dijeron en 1884, dice, que la señora Blavatsky se encontraba ocupada en escribir un libro que sería titulado La Doctrina Secreta, que varias personas fueron consultadas con respecto a su estructura y que todos los puntos discutibles de la filosofía hindú habían sido sometidos a la consideración de Subbarao, que a su vez había hecho algunas sugerencias relativas al plan de la obra. Posteriormente supe que él cumplió lo prometido, trazando un bosquejo muy vago que no fue adoptado. 6.5 The Letters of H.P. Blavatsky to A Pessinet, editado por A.T. Barker, Pag. 64, 1925. 6 Reminiscences of H.P. Blavatsky and the Secret Doctrine, por la condesa Seebachmeister y otros, Pag. 96.893. Cuando H.P.B. fue a Europa, llevó consigo los manuscritos y trabajaba en ellos en cada momento libre. Encontrándose en París, de abril a junio, ella escribió a Mr. Sinner que una de las razones por las cuales el Mohini maestro Chatterjee ha venido es la de ayudarme en la parte de sánscrito de la doctrina secreta. Le agradezco por su intención de escribir el prefacio de la doctrina secreta. Yo no le pedí hacerlo, pues los Mahatmas y Mohini aquí y Subbarao allí bastan completamente para ayudarme. Si usted considera que el esquema no es practicable en su forma anunciada, lo lamento por usted y por su intuición. Ya que el gurú piensa de otra forma, me arriesgaré más bien siguiendo sus directivas y consejos que no los de usted. Decirme que yo obraría con prudencia al ocuparme del reembolso de las suscripciones y con el retiro del aviso es hablar puras trivialidades. Yo no me comprometí a escribir de nuevo y a fastidiarme con ese libro infernal por mi propio deleite. Pero mis propias predilecciones y deseos no tienen nada que ver con mi deber. El maestro ordena y quiere que la obra sea escrita de nuevo, y yo lo haré. Tanto mejor para aquellos que quieran ayudarme en esta pesada tarea y tanto peor para los que no lo hagan ni lo quieran hacer. ¿Quién sabe? Pero con la ayuda y bendición de Dios el asunto puede, sin embargo, convertirse en un espléndido trabajo. Tampoco estaré nunca de acuerdo con usted en que es una locura intentar escribir un libro semejante en entregas mensuales, teniendo en cuenta que el gurú así lo ordena. De todos modos, un capítulo sobre los dioses y pitris, los devas y los daimones, elementarios y elementales y otros fantasmas semejantes ya está terminado. He encontrado y aplicado un método muy simple que me ha sido proporcionado, y capítulo tras capítulo y parte tras parte serán escritos de nuevo muy fácilmente. Su sugerencia de que la nueva obra no debe parecer una mera reimpresión de Isis no aparece en ninguna parte del aviso. Dado que este promete únicamente interpretar el material contenido en Isis para ponerlo al alcance de todos, y explicar y demostrar que las revelaciones posteriores, por ejemplo, del esotérico budismo y otros asuntos de The Theosophist, no son contradictorios al bosquejo de la doctrina revelada, aunque esta última está confusa en Isis. Y ofrecer en la doctrina secreta todo aquello que es importante en Isis, agrupando los materiales relativos a un determinado tema, en vez de dejarlos dispersos a través de los dos volúmenes, tal como están ahora. De eso resulta que me veo obligada a tomar páginas enteras de Isis únicamente para ampliarlas y proporcionar información adicional. Y a no ser que incluya muchas transcripciones de Isis, la obra se convertirá en Isis o en Horus, nunca en lo que se prometió originalmente en la nota del editor, la cual le pido, por favor, que lea 7. W. Kujudge, que también se encontraba en París marzo y abril, fue atraído al trabajo, como cualquier otra persona a quien H.P.B. hubiera considerado capacitada para prestar ayuda. En la casa de campo del conde y la condesa de Mar, H.P.B. le pidió repasar con cuidado las páginas de Isis Unveiled, con el objeto de anotar en los márgenes los temas tratados. Y tales anotaciones fueron sumamente útiles a ella. 8. La acumulación de material para el libro comenzó a adelantar 1885. En su diario, El coronel Olcott, anota en el día 9 de enero HPP, ha recibido del maestro. 9. El plan para su doctrina secreta. Es excelente. Oakley y yo, intentamos hacerlo la noche pasada, pero este es mucho mejor. 10. 7. The Letters of H.P. Blavatsky to Apesinet, páginas 87 a 9. 8. Reminiscences, pag. 102. 9. Figura su criptograma únicamente en el diary. 10. Oakley era Mr. A.J. Cooper Oakley. Véase también Old Diary Leaves. 3. Pags. 199-200. La conspiración del matrimonio Coulomb obligó a HPB a dejar a Jar y viajar a Europa en marzo. HPB llevó consigo el precioso manuscrito. Cuando me preparaba para subir al barco, Subarrao me recomendó escribiera la doctrina secreta y le fuera mandando semanalmente lo escrito. Yo lo prometí, y lo haré, ya que él va a agregar notas y comentarios y después la Sociedad Teosófica la publicará. 11. Fue en este año cuando el maestro K.H. escribió 12. Cuando la doctrina secreta esté lista, será una triple producción de maestro Upasika y mía. 13. Después de haber trabajado HPB en la soledad durante algunos meses en Würzburgo, le fue enviada con el objeto de que le ayudará la condesa Constance Wachtmeister, a quien le comunicó que la obra, una vez terminada, constaría de 4 volúmenes y revelaría al mundo tanto de la doctrina esotérica como era posible hacerlo en la presente etapa de la evolución humana. Dijo también HPB que no será antes del siglo próximo que los hombres comenzarán a comprender y discutir la obra de una manera inteligente. 14. La condesa fue encargada de la tarea de preparar copias nítidas del manuscrito de HPB. 15. Ella describe cuán profundamente fue herida HPB por el informe de la Society for Psychical Research, Sociedad de Investigaciones Psíquicas, y cómo esto afectó su labor, obligándola a escribir 12 veces una página que ella no podía terminar correctamente debido al estado perturbado de su mente. 16. La condesa relata que la circunstancia que más atrajo su atención y excitó su sorpresa era la pobreza de la biblioteca ambulante de HPB. Sin embargo, sus manuscritos estaban llenos hasta desbordar de referencias, citas y alusiones, provenientes de un cúmulo de obras raras y secretas sobre temas de la más variada índole. Algunas de estas obras o documentos podían encontrarse únicamente en el Vaticano o en el Museo Británico. Pero era solo verificación lo que ella necesitaba. La condesa pudo obtener, por intermedio de sus amigos, la verificación de pasajes que HPP había visto en la luz astral, con el título del libro, el capítulo, la página y figuras, todo correctamente citado a veces en la Biblioteca Bodleian de Oxford y otras en un manuscrito del Vaticano. 17. Muchas veces se pidió a HPP que instruyera a otros, tal como lo había hecho con el coronel Olcott y Mr. Judge, pero ella decía que de tener que molestarse impartiendo enseñanzas, se vería obligada a abandonar la doctrina secreta. 18. Fue también tentada con la oferta de una gran remuneración si aceptaba escribir para los periódicos rusos, sobre cualquier tema de su elección. Pero rechazó el ofrecimiento diciendo que para escribir una obra semejante a la doctrina secreta, debo mantener mi mente orientada en ese sentido. 19. Día tras día ella debía permanecer allí sentada, escribiendo durante largas horas. Comillas 20. 11 de Theosophist, marzo 1925, pag. 784. 12 Letters from the Masters of Wisdom, segunda serie. Transcripta y anotada por Sejinara Hadasa, pag. 126-1925. 13. El maestro y Kashmiri le dictaban por turno. HPBHS, o, 6 de junio de 1886. 14. Reminiscences, pag. 23. 15. Ibid, pag. 24. Ella copia todo, escribió HPBHS, o el 6 de enero de 1886. 16. Ibid, pag. 33. 17. Ibid, pag. 35. Véase Lucifer. Pag. 355.888. 18 Ibid. Pag. 41. 19 Ibid. Pag. 48-20 Ibid. Pag. 55. HPP expresó al coronel Olcott su complacencia por enviarle los tres capítulos terminados destinados a Subaru para su examen y corrección, agregados o supresiones. Pero usted deberá ocuparse de la introducción. Sinet persiste en querer hacerlo, pero yo no puedo consentir únicamente por el hecho de que su inglés sea más elegante y de que tenga buenas ideas para una distribución mecánica, literaria, pero no metafísica. Punto 21.886. De su carta fechada el 6 de enero de 1886-22, dirigida al coronel Olcott, se desprende que ella había abandonado la idea de que el nuevo libro tendría que ser una revisión de Isis Unveiled. Olcott le envió un prefacio para la obra Isis Revisada, el cual fue quemado prontamente por HPP, que le recomendó seleccionara de los dos volúmenes de Isis todo lo que él quisiera, lo publicara por entregas y guardara el dinero para la sociedad. Esto fue hecho, sin duda, para aplacar a los suscriptores a los que se les había prometido la doctrina secreta en entregas mensuales. En cuanto a lo que se refiere a ella misma, ¿se encontraba muy apremiada con la doctrina secreta? Porque esta debía ser su vindicación. Ella tenía con esta doctrina secreta que demostrar si existían o no los maestros, para responder a la Society for Psychical Research, cuyo informe, estigmatizándola como impostora, se encontraba todavía fresco en la memoria pública. De nuevo HPP instaba al coronel Olcott a asegurar la colaboración de Subaru para todos los puntos relacionados con el advaitismo y el ocultismo de la antigua religionaria. Ella requería su ayuda en lo referente a citas antiguas y su significado oculto, agregadas a su propio texto. La doctrina secreta debía ser 20 veces más erudita, oculta y explicativa. Ella le decía que quería mandarle 2 o 3 capítulos, pues de no ser así, hubiera comenzado la publicación de inmediato. 21 HPBHS, o 25 de noviembre de 1885. 22 publicada en Theosophist, de agosto 1931, Pags. 664-8. El 3 de marzo HPP escribió a Mr. Sinet que, con respecto a la doctrina secreta, había una nueva revelación y un nuevo escenario cada mañana. Yo vivo nuevamente 2 vidas. El maestro estima que me resulta demasiado difícil mirar conscientemente en la luz astral para mi doctrina secreta y entonces estoy facultada para ver todo lo que debo ver como si fuera a través de mis sueños. Veo largos y grandes rollos de papel, sobre los cuales están escritas las cosas, y las recuerdo. De este modo, me fueron mostrados todos los patriarcas desde Adán a Noé paralelamente con los Risis. Y en el medio de ellos, el significado de sus símbolos o personificaciones. Por ejemplo, Set de pie con Briu, representando la primera subraza de la raza raíz, significando antropológicamente primera subraza humana dotada de palabra, perteneciente a la 3 raza. Y astronómicamente sus años, 912, significando la duración del año solar en aquel periodo, la duración de su raza y muchas otras cosas simultáneamente. Finalmente, Enoch que simboliza el año solar cuando fue establecida nuestra duración presente de 365 días. Dios lo llevó cuando él tenía 365 años de edad, y así sucesivamente. Esto es muy complejo, pero yo espero poder explicarlo en forma suficientemente clara. He finalizado un enorme capítulo preliminar, preámbulo o prólogo, llámelo como quiera, justamente para mostrar al lector que el texto tal como se desarrolla, con cada sección, empezando con una página traducida del libro de Dzogchen y del libro secreto de Maitreya Buda, no es ficción. Me fue ordenado hacerlo así para presentar un rápido bosquejo de lo que se conocía históricamente, y en literatura, en historia clásica, profana y sagrada durante los 500 años que precedieron al periodo cristiano, y los 500 años posteriores, acerca de la magia, la existencia de una doctrina secreta universal, conocida por los filósofos e iniciados de cada uno de los países, y hasta por varios padres de la Iglesia tales como Clemente de Alejandría, Orígenes, y otros, los cuales a su vez fueron iniciados. Igualmente para describir los misterios y algunos ritos. Y puedo asegurarle que serán divulgadas las cosas más extraordinarias, toda la historia de la crucifixión, etc., mostrándose que está basada en un rito tan viejo como el mundo, la crucifixión del candidato sobre el torno, pruebas, descenso al infierno, etc. Punto todo ello es ario. Toda la historia completa, hasta ahora ignorada por los orientalistas, se encuentra exactamente en forma exotérica en los Puranas y Brahmanas, y con esto explicada y suplementada con lo que proporcionan las interpretaciones esotéricas. Tengo información para llenar 20 volúmenes como Isis. Lo que me falta es el lenguaje, la habilidad para compilarlos. Bien, usted verá pronto este prólogo, la breve reseña de los misterios que vienen en el texto, el cual llena 300 páginas tamaño oficio 23. Semejantes cuadros, panoramas, escenas, dramas antediluvianos en todo eso 24. Escribiendo desde Würzburgo. El 12 de marzo a Mr. Sinet, la condesa Watchmeister, le decía que ella había llegado a encontrarse tan confundida con las estancias y los comentarios que no podía hacer nada al respecto. Entonces la señora Blavatsky escribió las primeras con tinta roja y las últimas con tinta negra, y ahora son mucho más fáciles de comprender por no existir más confusión de ideas. Comillas 25. HPP decidió pasar el verano de este año en Ostende y llevó el manuscrito de la doctrina secreta consigo. Hubo demoras en el viaje, pero ella arribó finalmente el 8 de julio y encontró habitaciones apropiadas donde fijó su residencia, y se le unió la condesa a los pocos meses. HPP escribió el 14 de julio 26 al Corona Solkot que le estaba remitiendo el manuscrito, el cual no debía retener más de un mes, y que la publicación por entregas debía comenzar este otoño, y el público pagaría por adelantado únicamente por lo que estuviera en manos de los editores. La obra debía ser publicada simultáneamente por Redway en Inglaterra 27, y Boughton el editor de Isis 28 en América. Ella enviaría a Olcott el prefacio al lector, y el mejor capítulo de la doctrina secreta propiamente dicha. Hay más de 600 páginas tamaño, oficio para un libro introductivo preliminar, y ella repite que ya escribió a Mr. Sinet respecto a la naturaleza de lo que constituía este borrador. HPB mandaría esto siempre que Subaru aprobara el capítulo primero, compuesto por las 7 estancias tomadas del libro de Tsanotsjan, comillas con comentarios. Ella no podía desprenderse del manuscrito por no tener copia ni disponer de nadie para copiarlo. 23 Letters of HPB Toa PS, Pags. 194-5. 24 Ibid. Pag. 244. 25 Ibid. Pag. 294. 26 HPBHS, O. Reproducida en The Theosophist, mayo 1908, pag. 756. 27 Gorg Redway, editores, Londres. 28 Mr. Judge aconsejó a HPB protegiera su doctrina secreta en los Estados Unidos. Teniendo en cuenta que ella era ciudadana norteamericana, esto podía ser hecho. Ella se naturalizó en 1879. Letters of HPB Toa PS, Pag. 244. Sin embargo, parece que la condesa regresó a tiempo para copiar la mayor parte, si no todo, de lo que HPB había terminado. HPB escribió a ambos, a Mr. Sinet el 21 de septiembre 29 y al coronel Olcott el 23 del mismo mes 30, diciendo que había despachado el volumen y de la doctrina secreta a Adyar, y que ahora estaba trabajando sobre el arcaico. Advierte que hay en el primer volumen introductivo 7 secciones o capítulos, y 27 apéndices, varios apéndices agregados a cada sección de 1 a 6, etc. Ahora bien, todo esto formará algo más, o por lo menos un volumen, que no es la doctrina secreta, sino un prefacio a la misma. Este volumen es absolutamente necesario, porque sin el mismo, y comenzando con el tomo referente a lo arcaico, la gente se volvería loca ante la lectura de páginas demasiado metafísicas. .hpp permitía una cierta libertad de arreglo, pero pedía no se perdieran las páginas sueltas ni se permitiera la mutilación del manuscrito. Recordad que esta es mi última gran obra, y no podría escribirla de nuevo si se perdiera, para aprovechar mi vida o la de la sociedad, lo que es más. Punto casi todo, es proporcionado por el viejo señor y maestro 31. Este manuscrito fue recibido por el coronel Olcott el 10 de diciembre 32, quien dijo en su discurso anual 33, el manuscrito del primer volumen, me ha sido remitido, y se encuentra en revisión. Como agregando que este primer tomo, o volumen introductivo, pronto sería publicado en Londres, y en Nueva York. Pero Subarrow se negó a hacer otra cosa que leerlo, porque estaba tan lleno de errores, que él hubiera necesitado escribirlo todo de nuevo 34. El manuscrito del año 1886 es un documento extremadamente interesante. Está escrito de puño y letra de la condesa Watchmeister, y otros, y algunas de las estancias lo están en tinta roja, tal como fue sugerido. Se inicia con una sección titulada a los lectores. El primer párrafo comienza con la sentencia: el error se precipita por un plano inclinado, mientras que la verdad tiene que ir penosamente cuesta arriba 35. La introducción de la obra publicada fue considerablemente ampliada. En ella fue incluida la parte que empieza el volumen primero de Isis, comienza con una referencia a un libro antiguo 36, la cual era la sección primera del capítulo primero en el manuscrito, aunque solo parcialmente usada y alterada. Trataba de los prometidos libros herméticos, y otros de la antigüedad. La sección 2, que se refería a magia blanca y negra, teórica y práctica, fue publicada con suplementos y cambios en el tercer volumen 1893, y quedó esencialmente casi literalmente sin cambios. La sección 3, relativa a álgebra trascendental, y las revelaciones de Dios sobre la representación de los nombres místicos, es la sección 10 del volumen 3. Con la subsección 1, matemáticas y geometría, las claves de los problemas universales. Mientras que la subsección 2 en el manuscrito se transformó en sección 11 del volumen 3. El hexágono con el punto central, etc. En el manuscrito esto comienza discutiendo sobre la virtud de los nombres Baalsem, las opiniones de Molitor, etc. La sección 4. Con la subsección 1, ¿quién era el adepto de Jana?, que comienza con a semejanza de la mayoría de los héroes de la antigüedad. Se encuentra en la página 120 del volumen 3. La subsección 2. La Iglesia romana teme la publicación de la vida real de Apolonio. No está terminada en el manuscrito, interrumpiéndose en las palabras, o Alejandro Severo. Página 136 del volumen 3. 29 letters of HP Beto APS, PAG. 221. 30 Theosophist, marzo 1909, PAG. 588. Hecho es from the past. 31. El viejo señor era el maestro Júpiter, el Ricíagas ya. Carta de HP VHS, o del 21 de octubre de 1886. 32. Diary. 33. General Report, 1886, PAG. 8. 34. Old Diary Leaves, 3. PAG. 385. 35. Edición de 1888, PAG. 17. Edición de 1893, PAG. 1. Veas et Theosophist. Agosto 1931, PAGS. 601-7, donde se reproduce esta parte del primitivo bosquejo. 36. Edición de 1888, PAG. 13. 1893, PAG. 25. La sección quinta, los cabellodioses misteriosos que dicen sobre ellos los antiguos clásicos, figura en el volumen 3. página 315, bajo el título de Simbolismo del Sol y las Estrellas, y comienza en la misma forma con la cita tomada de Hermes. En el apéndice primero, o el culto de los ángeles a la estrella en la Iglesia Romana, su restablecimiento, desarrollo e historia, HPB comienza diciendo que el material ha sido compilado de varias fuentes, documentos en los archivos del Vaticano, etc. El texto comienza a mediados del siglo VIII. AJ, el arzobispo Adalberto de Magdeburgo. Punto. Este apéndice fue publicado en Lucifer, en julio de 1888, páginas 355 a 65. HPB lo amplió y agregó más notas. Lo expuesto se considera suficiente como para que los lectores se convenzan de que el volumen 3, publicado en 1897, estaba integrado por un material auténticamente perteneciente a HPB. Con motivo del centenario del nacimiento de HPB, en 1931, la editorial Theosophica de Arte Theosophical Publishing UC tenía el propósito de publicar por primera vez el borrador original del volumen primero de la Doctrina Secreta, tal como fue preparado en 1886 y enviado al coronel Olcott para su aprobación por Subaru. Este proyecto fue abandonado debido a la gran dificultad que presentaba la preparación del manuscrito para su impresión y su corrección página por página sin apartarse del original, el desorden que había en lo referente al uso de comillas, paréntesis, etc., y los inconvenientes existentes en descifrar dónde las comas significaban guiones o viceversa. 37. 37 Theosophist, julio 1931, pag. 429. Una serie ulterior fue publicada en The Theosophist, tib. 1, 1932-33, pags. 27, 140, 265, 397, 538 y 623. La segunda parte del manuscrito del año 1886 lleva como encabezamiento la Doctrina Secreta. Parte un periodo arcaico. Capítulo 1. Un vistazo a la eternidad. La evolución cósmica en siete etapas. La sección primera se titula Páginas de un periodo prehistórico y comienza con las palabras. La que escribe estas líneas tiene a la vista un manuscrito arcaico, una colección de hojas de palma impermeables a la acción del agua, del fuego y del aire, por un procedimiento específico desconocido. Inmediatamente después, el texto se refiere al círculo con un punto en el centro, pero no menciona el inmaculado disco blanco. Después de 24 páginas de texto, se incluye la primera estancia, y se promete un glosario general para cada capítulo en un apéndice adjunto. Las notas relativas a cada estancia son hechas con llamadas al pie de la página, y no en el texto, como en la edición de 1888. El comentario correspondiente a esta estancia comienza con la frase: la doctrina secreta se basa en tres proposiciones fundamentales. Estas palabras se encuentran en la página 14 del proemio de la edición de 1888 y en la página 42 de la edición de 1893. Luego sigue lo que pertenece a los comentarios en el volumen publicado y todas las notas sobre cada estancia serán subsiguientemente, y no sloca por sloca. Del volumen o libro 2. Hay solamente unas pocas páginas en el manuscrito, 19 en total. Se titula Cronología arcaica, Ciclos, Antropología, y son en parte un molde tosco de las notas preliminares del volumen publicado, y en parte una breve indicación acerca de la línea de enseñanza relativa a cronología y razas, de lo cual el volumen trata 38. Al recibir este manuscrito, el coronel Olcott declaró que aún una rápida lectura ha convencido mejor a los críticos que a sí mismo de que la obra será una de las más importantes contribuciones jamás ofrecidas al conocimiento filosófico y científico, un monumento a su docta autora y una distinción para la Biblioteca de Adyar, de la cual ella es uno de los fundadores. 39. En su discurso anual, también manifestó que la obra se extendería a unos 5 volúmenes, el primero de los cuales pronto sería publicado en Londres y en Nueva York. 40. 1887. En su carta del 4 de enero al coronel Olcott, decía HPB que se alegraba de que le hubiera gustado el poemio, pero que este era solo un volumen preliminar y que la verdadera doctrina seguiría después. Ella menciona a un joven inglés llamado Edisípulo Fawcett que la ayudó en Würzburgo y Ostende, y más tarde en Inglaterra, especialmente en aquellas partes del segundo volumen relativas a la hipótesis de la evolución. Él sugirió, corrigió y escribió, y varias páginas de su manuscrito fueron incorporadas por HPB a su obra. Proporcionó muchas citas de las obras científicas, así como muchas ratificaciones de las doctrinas ocultas derivadas de fuentes similares. 41. HPB pidió nuevamente que Subarrow revisara el manuscrito, permitiéndole que hiciera lo que quisiera con el mismo. Le doy carta blanca. Tengo más confianza en su sabiduría que en la mía, ya que puedo interpretar mal en muchos puntos tanto al maestro como al viejo señor. Ellos me proporcionan solamente los hechos y raramente dictan en forma continua. Yo sé que estos hechos son todos originales y nuevos. Comillas 42. 38 veas et Theosophist, marzo 1925, pags. 781-3, donde Sejinara Hadasa se refiere al contenido del manuscrito. 39 et Theosophist, enero 1887, suplemento, pag. 18. 40 General Report 1886, pag. 8. 41 Reminiscence, Pags. 94-7. 42 Reproducido en The Theosophist, agosto 1931, Pag. 683. En enero ella escribió a Mr. Sinnett, diciéndole que le había enviado la doctrina arcaica antes de que estuviera realmente terminada, porque ella estaba escribiéndola de nuevo, agregando y suprimiendo, tachando y reemplazando, con notas recibidas de mis autoridades. 43. Su texto fue mostrado al profesor Sir W. Crookes. HPB escribió más tarde a Mr. Sinnett que la doctrina secreta crece. 44. En Ostende prosiguió la paciente labor, pero HPB cayó enferma, llegando a encontrarse en peligro de muerte, por lo que ella creyó que el maestro le permitiría por fin ser libre. Se encontraba muy preocupada por la doctrina secreta y recomendó a la condesa que cuidara mucho sus manuscritos y transmitiera todo al coronel Olcott, con directivas para publicar los 45. Mas HPB curó milagrosamente de nuevo una vez más. Ella dijo: el maestro estuvo aquí y me dio a elegir entre morir y quedar libre, o seguir existiendo y terminar la doctrina secreta. Cuando yo pensé en aquellos estudiantes a los cuales se me permitía enseñar unas pocas cosas, y en la sociedad teosófica en general, a la cual yo había dado ya la sangre de mi corazón, acepté sacrificio. Comillas 46. El doctor Akigley encontró a HPB residiendo en Ostende y trabajando duramente. Él dice: me fue entregada una parte del manuscrito con el pedido de enmendar, cortar y revisar la redacción del texto inglés. De hecho, tratarlo como si fuera mío propio. El manuscrito se encontraba entonces separado por secciones, similares a aquellas incluidas bajo los encabezamientos de simbolismo y apéndices en los volúmenes publicados. Lo que yo sé es, era un montón de páginas escritas, sin arreglo definido, muchas de las cuales habían sido copiadas con paciencia y cuidado por la condesa Watchmeister. La idea que se tenía era la de conservar un ejemplar en Europa, mientras el otro era enviado a la India para su corrección por varios colaboradores nativos. La mayor parte fue enviada posteriormente, pero alguna razón impidió la colaboración. Lo que me sorprendió más en la parte que me fue dada a leer fue la enorme cantidad de citas provenientes de diversos autores. Yo sabía que no había allí biblioteca para consultar y pude ver que los libros que tenía HPB no alcanzaban a 30 volúmenes en su total, de los cuales algunos eran diccionarios y otras obras contaban con dos o más tomos. En esta oportunidad no sé. Las escancias de Tzjan, Si bien varios párrafos del catecismo oculto estaban incluidos en el manuscrito 47. 43 Letters of H.P. Beto A.P.S., Pags. 226-7. 44 y Vid. Pag. 224. 45 Reminiscence Pag. 73. 46 y Vid. Pag. 75. 47 y Vid. Pags. 96-7. En la primavera, varios miembros de la Sociedad Teosófica persuadieron a H.P.P. a que viniera a Londres, donde ella podría estar mejor cuidada. Así ella se trasladó allí con todos sus manuscritos el 1 de mayo. Durante todo el verano, los dos Keighley estuvieron ocupados en leer, releer, copiar y corregir el manuscrito, el cual formaba una pila de casi un metro de altura. Después de pasar algunos meses en Norwood, H.P.P. se instaló en septiembre en la calle Lansdowne Road N 17. Ella entregó a los dos capaces y devotos jóvenes, el doctor A. Keighley y su sobrino Bertram Keighley, todo el montón de manuscritos para clasificar el material y presentar sus sugerencias al respecto, ya que en aquella época no estaba constituido en base a ningún plan ni tenía continuidad. Ellos, finalmente, recomendaron dividir la obra en cuatro volúmenes relativos a 1. La evolución del cosmos. 2. La evolución del hombre. 3. Las vidas de algunos grandes ocultistas. 4. Ocultismo práctico. Y que cada volumen debería ser dividido en tres partes: 1. Las estancias y comentarios. 2. Simbolismo. 3. Ciencia. Todo esto fue debidamente aprobado por H.P.B. El próximo paso fue leer del principio al fin nuevamente el manuscrito y hacer un reordenamiento del material perteneciente a los temas que se incluían bajo los encabezamientos de cosmogonía y antropología, los cuales deberían formar los dos primeros volúmenes de la obra. Cuando todo esto fue terminado y H.P.B. debidamente consultada dio su aprobación, el total del manuscrito fue escrito a máquina por manos profesionales, releído, corregido y comparado con el original, y todas las citas en griego, hebreo y sánscrito fueron insertadas por nosotros. Se hizo evidente entonces que todo el texto de los comentarios correspondientes a las estancias apenas llenaba unas 20 páginas de la obra, ya que H.P.P. no se había ajustado estrictamente a su texto al escribir. Entonces nosotros le hablamos seriamente y le sugerimos que escribiera un comentario apropiado, tal como ella lo había prometido a sus lectores en sus palabras iniciales. Punto. El problema fue solucionado así: cada sloka de las estancias fue escrita o recortada de la copia dactilografiada y pegada en la parte superior de una hoja de papel, y luego, en una hoja suelta prendida con alfileres a la misma, se escribían todas las preguntas que el tiempo nos permitía encontrar sobre cada sloka. H.P.P. suprimía gran número de ellas, nos hacía escribir aclaraciones más completas, o nuestras propias ideas acerca de lo que sus lectores esperaban que ella dijera, escribía más ella misma, agregando lo poco que había escrito anteriormente sobre aquella particular sloka, y así el trabajo fue realizado. Comillas 48 Bertram Keighley escribió de los fenómenos relacionados con la doctrina secreta. Tengo poco que decir. He visto y verificado no pocas citas acompañadas de abundantes referencias provenientes de libros que nunca estuvieron en la casa, citas verificadas después de horas de búsqueda de algún libro raro, a veces en el Museo Británico. Al cotejarlas encontré ocasionalmente el hecho curioso de que las referencias numéricas estaban invertidas, por ejemplo, página 321 por página 123. Lo cual ilustra la reversión de los objetos cuando son vistos en la luz astral. 49. Por otra parte, las citas eran exactas en sumo grado 50. El coronel Olcott manifestó en The Theosophist 51: es agradable saber que la doctrina secreta crece constantemente. Mr. Sinnett nos escribe diciendo que ya se ha preparado una cantidad de material suficiente como para llenar un volumen de Isis, aunque el administrador ya ha ofrecido hace tiempo devolver el importe de las suscripciones adelantadas, unas 3.000 rupias. Apenas unos pocos suscriptores se han aprovechado de ello. punto en su discurso anual, en diciembre, el coronel Olcott dijo que HPP le había enviado el manuscrito de 4 de los probables 5 volúmenes de la doctrina secreta para su examen, y que esperaba que el primer volumen sería editado en Londres durante la próxima primavera 52. 48 Reminiscences. Pags. 92-3. Véase también The Theosophist de septiembre 1931, pag. 708. Reminiscences of HPB. Por Bertram Kingsley. 49 y vid. Pag. 94. 50 Kingsley, The Theosophist, julio 1889, pag. 598. 51 The Theosophist, octubre 1887, pag. 62. 52 General Report 1887, pag. 9. 1888. Al principio de este año HPB ofrecióle otra vez a Subarrow enviarle el manuscrito, pero con el mismo resultado. En febrero, ella comunicó a Olcott que Tokarambta ya había escrito diciendo que Subarrow estaba dispuesto a prestar ayuda y a corregir mi doctrina secreta, siempre que yo suprima toda referencia a los maestros. ¿Entenderá él que yo debo negar la existencia de los maestros, o que no los comprendo y altero los hechos que se me dan? Fui yo quien trajo la evidencia de nuestros maestros al mundo y a la sociedad teosófica. Lo hice porque ellos me mandaron ejecutar la tarea a título de nuevo experimento en este siglo XIX. Y la realicé tratando de dar lo mejor de mi saber. Comillas 53. Las repetidas negativas de Subarrow para prestar ayuda llegaron a ser conocidas. Un grupo americano, encabezado por Mr. Judge, escribió a HPP para manifestarle que se tenía conocimiento de que se le había pedido a ella no publicara la doctrina secreta, por el temor de que la obra pudiera ser antagónica a algunos pandits hindúes, los cuales podrían atacarla o ridiculizarla. Ellos rogaban a HPP que no prestara atención a esta circunstancia y publicara la doctrina secreta lo antes posible. 54. Un grupo hindú, encabezado por René Discípulo, Candalabala y Tokarambtaya, no se plegó a estos comentarios y expresó que de encontrarse HPP en la India, el libro ya habría visto la luz desde mucho tiempo antes. Ellos opinaban que HPB no se encontraba correctamente informada acerca de las sugerencias de hacer la obra más exacta en sus alusiones a la literatura hindú, y que unos pocos amigos simpatizantes podrían resolver fácilmente el problema de revisar la obra 55. Bertram Kingsley escribió desde Londres que la publicación de la doctrina secreta había comenzado, y que tan pronto como la magnitud y coste de la obra hubieran sido definitivamente calculados, se fijaría el precio para los suscriptores, y se les mandaría una circular dándoles la opción de recibir la obra, o de recuperar su dinero, el cual había estado sin tocar en el banco desde que ellos lo abonaron. La doctrina secreta es un tema tan vasto, y se ramifica en tantas direcciones, que su manejo exige enorme labor, sin posibilidad de fijar por adelantado el número o tamaño de los volúmenes requeridos. 56. 52 General Report, 1887, pag. 9. 53 de una carta existente en los archivos, fechada el 24 de febrero de 1888. 54 Tepat, febrero 1888. Pags. 354-5. 55 Tepat, junio 1888, pags. 97-8. 56 The Theosophist, mayo 1888, suplemento, pag. XXVI. Cuando el manuscrito de esta obra no había abandonado todavía mi mesa de trabajo, escribía punto HPP, y la doctrina secreta era totalmente desconocida al mundo, ya fue denunciada como el producto de mi cerebro, y nada más. Estos son los términos lisonjeros con los cuales el Evening Telegraph de América se refirió a esta obra todavía no publicada en su edición del 30 de junio. Entre los libros fascinantes para julio se encuentra el nuevo trabajo de Madame Blavatsky sobre teosofía. cerrar admiración la doctrina secreta. Pero el hecho de que ella pueda elevarse sobre la ignorancia del Brahmin, cerrar admiración, cerrar interrogación, no es prueba de que todo lo que dice sea verdad. Comillas 57. Cuando el coronel Olcott viajaba hacia Inglaterra en agosto, recibió una carta en su camarote en la cual el maestro K.H. le decía también: he captado sus pensamientos sobre la doctrina secreta. Tenga la seguridad de que todo lo que ella no ha tomado de los libros científicos y otras obras ha sido dado o sugerido por nosotros. Cada error y noción errónea, corregido y explicado por ella, de las obras de otros teósofos, fue corregido por mí o bajo mi indicación. Es un trabajo más valioso que el precedente, un epítome de verdades ocultas que será una fuente de información y enseñanza para los estudiantes serios durante los largos años por venir. 58. A su llegada a Londres, el coronel Olcott encontró a H.P.P. trabajando en su escritorio desde la mañana a la noche, preparando copias y leyendo pruebas de la doctrina secreta. Ambos volúmenes debían aparecer en aquel mes agosto. Agrupados alrededor de ella se encontraban devotos teósofos que habían adelantado 1.500 libras esterlinas para editar la doctrina secreta y otras publicaciones. Aún para la doctrina secreta, hay una media docena de teósofos que han estado ocupados en editarla. Me han ayudado a arreglar el material, corregir el inglés imperfecto y prepararla para la imprenta. Pero lo que ninguno de ellos, del primero al último, reclamará jamás, es haber aportado la doctrina fundamental, las conclusiones filosóficas y enseñanzas. Nada de eso he inventado yo, sino que simplemente he transmitido a otros lo que me fue enseñado. 59. Durante esta época H.P.P. estuvo sobrecargada de trabajo y decayendo en salud. Hubo un aumento de trabajo como para levantarse muy temprano y trabajar hasta muy tarde. Se examinaron los presupuestos de la imprenta. Ciertos requerimientos como el tamaño de las páginas y márgenes eran puntos particulares a discutir con H.P.P., como también el espesor y la calidad del papel. Una vez decididos estos detalles, el libro comenzó a entrar en prensa. Pasó a través de 3 o 4 manos, además de las de H.P.P., en sus 2 juegos de pruebas de galera para su revisión. Ella fue su propio y más severo corrector, y estaba propensa a tratar las pruebas como si fueran un manuscrito, con resultados alarmantes en el renglón de la factura correspondiente a correcciones. Luego vino la redacción del prefacio, y finalmente el libro salió 60, un tesoro inigualado de sabiduría, oculta 61. H.P.B. fue feliz ese día 62. 57. The Secret Doctrine, volumen 2. Edición de 1888, pag. 441. En la edición de 1893, nota al pie de la página 460. 58. Reproducido en Letters from the Masters of the Wisdom, compilado por Sejinara Hadasa, pag. 54. 1919. 59. H.P.B. en mi box, Lucifer, mayo 1891, pag. 246. 60. Reminiscences, pag. 94. 61. The Theosophist, noviembre 1888, pag. 69. 62. Reminiscences, pag. 85. En la introducción al volumen primero, ella escribió: nada tengo, por lo tanto, que decir a mis jueces pasados y futuros. Pero al público en general y a los lectores de la doctrina secreta puedo repetirles lo que he venido diciendo durante todo este tiempo, y sintetizó ahora, en las palabras de Montaigne: señores, aquí tengo un ramillete de flores escogidas, nada hay en el mío, sino el cordón que las ata. 63. En octubre, la tan largamente esperada doctrina secreta fue publicada simultáneamente en Londres y Nueva York. La primera edición inglesa de 500 ejemplares se agotó antes del día de su publicación, y una segunda se encuentra en preparación. 64. Esta segunda edición apareció antes de terminarse el año. La edición completa fue impresa por THPP Press, Printers the Theosophical Society, y la edición inglesa fue debidamente registrada en Stationers', mientras que la edición simultánea americana había sido registrada de acuerdo con la ley del Congreso en el año 1888, por H.P. Blavatsky, en la oficina de la Biblioteca del Congreso en Washington, D.C. Los diarios no prestaron mucha atención a la doctrina secreta, pero la demanda por la obra fue continua. Esto es curioso, comentó el London Star, considerando que el libro es de una naturaleza más oculta y difícil que cualquiera anterior 65. En su prefacio, H.P.B. se excusaba por la larga demora en la publicación de la obra, ocasionada por su mala salud y la magnitud de la empresa. Ella escribió aún los dos volúmenes dados a luz, no completan el plan, ni siquiera agotan los asuntos de que tratan. Si los presentes volúmenes son recibidos de un modo favorable, no se perdonará esfuerzo alguno para completar la obra. El tercer volumen se encuentra completamente listo. El cuarto casi lo está 66. Cuando por primera vez se anunció la preparación de la obra, no era el plan actual el que se tenía a la vista. H.P.B. se refiere luego a su intención original de hacer de esta obra una revisión de Isisum Veled, pero a causa de la diferencia de tratamiento requerido, los volúmenes actuales no contienen, en total, ni 20 páginas extractadas de Isisum Veled. Refiriéndose a los volúmenes a publicarse en el futuro, ella dijo en el volumen 3. De esta obra, el que conjuntamente con el 4, se encuentra casi preparado, se ofrecerá una breve historia en orden cronológico de todos los grandes adeptos conocidos por los antiguos y los modernos, como así también un bosquejo general de los misterios, su génesis, crecimiento, decadencia y desaparición final en Europa. Estas materias no tendrían cabida en lo que ahora fue publicado. El volumen 4 estará dedicado casi exclusivamente a enseñanzas ocultas 67. Con referencia a las especulaciones erróneas de los orientalistas respecto a los Yani Budas y sus correspondencias terrestres, los Manus y Budas, H.P.B. dijo que el principio real está insinuado en un volumen subsiguiente, véase El misterio sobre Buda, y será explicado con más detalle en su propio lugar 68. Esto, sin duda, se refiere a El misterio de Buda 69. Es probable que esto fuera lo que ella quiso significar cuando dijo en 1886, el triple misterio es divulgado 70. 63 en la edición de 1888 Pag. 17. En la de 1893, Pag. 29. 64 The Theosophist. Diciembre 1888, suplemento, Pag. 30. 65 citado en Lucifer, diciembre 1888, Pag. 346. 66 volumen primero, Pag. 7. En la edición de 1893, esta última frase es omitida, Pag. 19. Véase también Pag. 369 de la edición de 1888 y Pag. 386 de la de 1893, para una referencia más amplia al volumen 3. 67 volumen 2, Pag. 437, edición de 1888. 68 volumen 1, Pag. 52 en la edición de 1888. Véase el volumen 3. 1893, Pag. 376 y siguientes. 69 volumen 3, Pag. 359 y siguientes. 70 reminiscences, Pag. 68. Sus palabras finales en la doctrina secreta, en la edición de 1888, fueron: se ha comenzado a talar y desarraigar los mortíferos árboles ponzoñosos de la superstición, prejuicios y vanidosa ignorancia, de modo que estos dos volúmenes deberían constituir para el estudiante un preludio adecuado a los volúmenes 3 y 4. Hasta que no se hayan barrido los desechos de los siglos de las mentes de los teósofos, a quienes estos volúmenes se dedican, será imposible que las enseñanzas de naturaleza más práctica contenidas en el volumen 3 puedan ser comprendidas. En consecuencia, dependerá enteramente de la recepción que encuentren los volúmenes primero y dos en manos de los teósofos y místicos que estos dos últimos volúmenes sean publicados, o no, aunque ya están casi terminados 71. La comparación de estas declaraciones con la realidad demuestra que estas y aquella concuerdan. Así, por ejemplo, las páginas 1 a 432 del volumen 3 proporcionan el bosquejo histórico de algunos de los más grandes adeptos. Y las páginas 433 a 594 exponen el ocultismo práctico, enseñado por HPB a sus discípulos, y originalmente propagado privadamente entre un gran grupo de estudiantes. Los apuntes fueron ahora publicados, y de este modo se agotaron las reliquias literarias de HPB. 72. 1890. Escribiendo en Lucifer 73, dijo HPB que la demanda por la enseñanza mística ha llegado a ser tan grande que resulta difícil satisfacer los pedidos. Aun la doctrina secreta, la más abstrusa de nuestras publicaciones, no obstante su precio prohibitivo, la conspiración del silencio y los sucios y desdeñosos sarcasmos dirigidos a la obra por algunos diarios, ha resultado un éxito financiero. 1891. Al finalizar el año 1891, la segunda edición de la Doctrina Secreta se encontraba agotada. G.R.S. Mead y la señora Nieve Sand se encargaron de realizar una nueva edición. Mr. Mead había sido secretario privado de HPB durante varios años, y afirmaba haber editado, en una u otra forma, casi todo lo que ella había escrito en inglés. 74. Él fue la figura principal relacionada con la nueva edición, y aplicó su admirable erudición y su conocimiento de los deseos de HPB a la tarea de enmendar la parte gramatical y otros errores del texto. Una noticia importante fue publicada en las principales revistas teosóficas en estos términos: edición revisada de la Doctrina Secreta. Agotada la segunda edición de la obra maestra de HPB, una tercera edición debe iniciarse inmediatamente. Se está realizando un gran esfuerzo para revisar totalmente la nueva edición, y los editores piden encarecidamente a todos los estudiantes que lean esta noticia, que envíen listas de los errores observados lo más completas posibles. Todas las verificaciones de referencias y citas, faltas de ortografía, errores del índice, observaciones respecto a pasajes poco claros, etc., serán recibidos con la mayor gratitud. Es muy importante que la errata de la primera parte del volumen primero sea enviada inmediatamente. A Nieve Sand. G.R.S. Mead 75. 71 volumen 2. Pags. 797-8. Edición de 1888. 72 G.R.S. Mead en Lucifer. Julio 1897. Pag. 353. 73 marzo 1890. Pag. 7. 74 G.R.S. Mead en Lucifer. Julio 1897. Pag. 354. 75 B.A.C.T. Baan. Diciembre 1891. Pag. 8. The Theosophist. Diciembre. Suplemento. Pag. Xxi. Itepat. Diciembre 1897. Pag. 296. 1895. La edición revisada fue una empresa que demandó mucho trabajo, y los editores hicieron todos los esfuerzos posibles para verificar cada cita y corregir los numerosos errores de forma de las ediciones anteriores. Los editores no tenían derecho a corregir los errores de concepto. 76. El índice correspondiente a la primera y segunda edición no era muy adecuado. Mr. A. J. Faulding se dedicó a preparar otro nuevo y más amplio, el cual fue encuadernado separadamente. Por su gran labor, nosotros y todos los estudiantes somos sus deudores. Comillas 77. Este índice ha demostrado desde entonces ser enteramente satisfactorio. Algunas ampliaciones se hicieron en la edición de Adyar, en la que el índice de todos los volúmenes se encuentra combinado en uno solo. 1896. Existían, naturalmente, algunas partes de los manuscritos de H.P.P. que habían sido desechadas. Estas fueron recogidas por la señora Besant y preparadas para su publicación. En el transcurso de esta preparación se encontraron unos cuantos manuscritos que aparentemente no formaban parte de la doctrina secreta y fueron publicados en Lucifer. Eran los siguientes: 1. Espíritus de varias clases 78. 2. Budismo, Cristiandad y Falicismo 79. 3. Fragmentos idolatría, Avatares, Iniciaciones, Acerca de los ciclos y falacias modernas 80. 1897. El tercer volumen fue puesto en venta el 14 de junio, puntual y simultáneamente, en Chicago y Londres. Fue saludado ansiosamente y obtuvo una venta constante. 81. Cuando Mr. Hinarajadasa se encontraba buscando en los archivos, tratando de reunir material disperso, encontró una página sola de un borrador diferente, de puño y letra de H.P.P., de comentarios y notas sobre la estancia 1. Un facsímil de la misma fue reproducido en Theosophist 82. La señora Besant declaró lo siguiente respecto a la redacción de la doctrina secreta: H.P.P. escribía y volvía a escribir, corrigiendo aun cuando las páginas de la prueba final estaban listas para la impresión. Los cambios verbales, omisiones y nuevo arreglo de su material efectuados por H.P.P. resultan muy fascinantes para los estudiosos. Una hipótesis extravagante recién aparecida en los Estados Unidos pretende que la segunda edición 1893 de la Doctrina Secreta, realizada por la TPH de Londres después de la muerte de H.P.P., no estaba de acuerdo con lo que deseaba la extinta. Circuló la insinuación de que H.P.P. fue editada por aquellos que tenían a su cargo la segunda edición. Los depositarios a los cuales ella dejó la salvaguardia de sus manuscritos publicados y no publicados fueron todos sus propios discípulos, que habían convivido con ella durante años, y ellos hicieron solamente aquellos cambios que su maestra había indicado y que consistían esencialmente en la corrección de errores verbales y gramaticales, y en el ordenamiento del material del volumen 3. 83. 76 GRS Meaden Lucifer, julio 1897, pag. 353. 77 Prefacio a la tercera edición revisada, 1893. 78 Junio 1896, pag. 273. 79 Julio 1896, pag. 361. 80 Agosto 1896, pag. 449 y siguientes. 81 B.A.C. Theosophist, septiembre 1897, pag. 766. 82 Agosto 1931, pag. 560-83 Theosophist, marzo 1922, pag. 534. Para rendir justicia al señor Mead y a la señora Besant, deseo dejar constancia de lo que me es personalmente conocido acerca de que los cargos frecuentemente repetidos de que ambos o cualquiera de ellos habrían efectuado cambios injustificables en la edición revisada tercera de la doctrina secreta, modificado el manuscrito del tercer volumen y suprimido el cuarto, son totalmente falsos, de hecho, sin fundamento alguno. Pues yo mismo estuve durante 4 años en la sede principal de Londres como encargado de la oficina de publicaciones, mientras se imprimía la doctrina secreta revisada, y tuve, naturalmente, todas las oportunidades para conocer los hechos. Comillas, la primera impresión de la doctrina secreta se dividió en 2 ediciones, las cuales naturalmente eran idénticas, salvo las palabras segunda edición sobre el frontispicio de una de ellas. La impresión fue hecha en tipografía, pero se prepararon matrices estereotipo para el caso de que se necesitaran. Cuando llegó esa oportunidad, sin embargo, encontramos que las matrices habían sido accidentalmente destruidas. Y yo, por mi parte, quedé francamente complacido por esta pérdida, ya que se hizo precisa la revisión, por cierto muy necesaria, del texto. Una ardua labor que fue emprendida por el señor Mead y la señora Besant. Como la señora Besant podía disponer de muy poco tiempo debido a sus otras actividades teosóficas, el trabajo de revisión fue efectuado en su mayor parte por el señor Mead, quien fue ayudado por otros miembros del personal en la verificación de citas y referencias. Comillas, al revisar la primera edición de la Doctrina Secreta, él hizo precisamente el mismo trabajo que ya había hecho anteriormente sobre los manuscritos de H.P.B., únicamente eso, y nada más. Era evidente para cualquiera familiarizado con los detalles literarios y mecánicos de la publicación de libros, que el manuscrito no se encontraba preparado en forma conveniente para el impresor, y que la revisión de pruebas había sido hecha con tanta negligencia que aun los errores gramaticales notorios, escapados a la autora, estaban allí, sin haber sido corregidos. Ningún cambio hicieron Mr. Mead o la señora Besant, salvo aquellos que deberían haberse hecho en el manuscrito original antes de imprimirlo. Por su trabajo erudito y escrupuloso al hacer la revisión, Mr. Mead merece la gratitud de todos los lectores conscientes de la Doctrina Secreta, como asimismo la señora Besant por la parte que le ocupó en la ardua tarea. Cuando terminé la impresión de los volúmenes primero y dos, la señora Besant colocó el manuscrito del volumen 3 en mis manos. H.P.B. había escrito de nuevo algunas de las páginas varias veces, con raspaduras y enmiendas, pero sin indicar cuál de las copias era la definitiva. La señora Besant tuvo que decidirlo lo mejor que pudo. Dado que el volumen 3 tenía mucho menos material que los otros, la señora Besant me dijo que iba a ampliarlo, agregando las instrucciones EST, ya que H.P.B. la había autorizado para hacerlo. Debe notarse que estas instrucciones constituyen la verdadera base del volumen 4 propuesto, del cual fueron encontradas solamente unas pocas páginas, únicamente suficientes para indicar dónde H.P.B. había interrumpido su escritura. Estoy inclinado a creer que la autora pensaba incluir estas instrucciones en el volumen 4. Y que eso era lo que ella tenía en su mente cuando escribió, con demasiado optimismo, que los dos últimos volúmenes estaban casi completos. Una gran pila de manuscritos fue encontrada después del deceso de H.P.B., pero resultaron ser únicamente los viejos manuscritos de los volúmenes primero y dos, devueltos por el impresor. Comillas 84. La señora Besant escribió en Lucifer 85: el valor de la Doctrina Secreta no radica en sus materiales inconexos, sino en la incorporación de los mismos en un todo amalgamado y coherente, del mismo modo que el valor de un proyecto elaborado por un arquitecto no se disminuye por el hecho de que el edificio se compone de ladrillos colocados por otras manos. H.P.B. era muy floja en sus métodos literarios, y usaba citas que substanciaban sus argumentos, tomándolas de cualquier fuente física o astral, con muy poca consideración al uso de las comillas. No hemos sufrido mucho, Mr. Mead y yo, por esta razón, al preparar la última edición de la Doctrina Secreta. Hermanos míos de todos los países, los que hemos aprendido de H.P.B. verdades profundas que han hecho de la vida espiritual una realidad, debemos mantenernos invariablemente firmes en su defensa, sin afirmar su infalibilidad, sin demandar se la reconozca como una autoridad, pero manteniendo la realidad de sus conocimientos, el hecho de su vinculación con los maestros, el espléndido sacrificio de su vida, el inestimable servicio que ella prestó a la causa de la espiritualidad en el mundo. Cuando todos esos ataques ya estén olvidados, quedarán para siempre aquellos títulos inmortales a la gratitud de la posteridad. Adyar, 1938. Compilado por Josephine Ransom, traducido por discípulo. B. 84. Declaraciones de James Morgan, presente Canadian Theosophist, septiembre 1926. Pags. 140-1. Prise tuvo a su cargo The Theosophical Publishing Company Ltd., que publicó la Doctrina Secreta y otra literatura teosófica. 85 mayo 1895, Pags. 179-81.